8 de la tarde con entrada libre en la librería internacional 1616 Books, vamos, la librería de Antonio, como la conocemos aquí en Salobreña. Vamos a poder disfrutar de la presentación del libro La geometría del sol. Y es que primero su autor, Bruno T, el alter ego de Raúl Calvo, nos llevó a una conspiración contra Gaza, si no me equivoco, en la Universidad de Miskatonic. Ahora nos van a trasladar los personajes de esta novela hasta Osaka. Con nosotros al teléfono tenemos a Bruno T. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carolina.
Bueno, cuéntame, después de llevarnos hasta Gaza, en la Universidad de Miskatonic, ahora nos vamos hasta Osaka.
Sí, bueno, vamos a pronunciarlo Oaxaca, con J.
Eso, Oaxaca, como México. Efectivamente.
He empezado chinchándote, es que soy maestro, no lo puedo remediar.
No pasa nada, tú chínchame lo que quieras, no hay problema. Bueno, pues cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar en esta geometría del sol?
Sí, te voy contando. Sin destripar la novela anterior, solo un detallito que no influye. Sí. La novela anterior acaba en México.
Claro, acaba en Oaxaca.
Pues lo lógico es que la nueva empiece aquí. Uh-huh. Y diciéndote en dos pinceladas el argumento, sin contar más de la cuenta, los personajes, el mismo trío protagonista que la novela anterior, se encuentran cuando están en Oaxaca, que existe un diabólico plan para privatizar las ruinas arqueológicas del sitio de Monte Albán y convertirlo en una especie de parque temático indígena. Y ese es el núcleo de la novela.
Siempre muy pegadito a la realidad, ¿eh?
Hay que echar sal y pimienta en la herida para que escueza.
A la realidad y a la actualidad.
A la realidad y a la actualidad, sí, siempre.
Ya lo demostraste con la anterior novela y ahora en esta también. Los personajes siguen siendo los mismos, ¿no? Son Nora, sí. Alejandro, ¿no?
Y Bruno, sí.
Eso.
Sigue siendo el mismo trío, sí.
¿Cómo ha sido todo el proceso de llevar a cabo esta novela, de escribir La geometría del sol?
¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, pues la verdad es que confieso un pequeño detallito. Hace unos meses yo me desaparecí
del mapa
de Salobreña, 3 meses, y estaba en México. Ah. Creo que ahora ya entiendes el porqué.
Bien, había que investigarlo todo bien desde,
sí,
allí.
De hecho, a ver, yo Oaxaca, con la ciudad y el estado, lo conocía de antes, pero necesitaba volver para algunas descripciones. O sea que en ese sentido, casi que he hecho una novela de campo.
De poder, bien, una investigación de campo, que siempre es bueno, ¿no?
Podéis, como me dijo alguien en broma, pero no tan en broma, incluso podéis coger el Google Maps y podéis ver la ruta de por dónde van paseando por la ciudad. He intentado, en este caso, al contrario de la novela anterior, que era un escenario ficticio, la ciudad de Arkhan y Miskatonic, y que podía fantasear, en este caso me quería pegar mucho al suelo real.
¿Y por qué? ¿Por qué ese querer pegarte? ¿Por qué ese querer investigarlo? ¿Por qué ese querer estar allí y no crear otro mundo?
Pues porque ya la novela anterior, aunque era en un lugar ficticio, estaba muy contaminada por la realidad. De hecho, si se lee, se puede saber perfectamente incluso que están en marzo y abril de 2024. Y en esta se puede ver perfectamente que están en el mismo año, en noviembre y diciembre. Pero quería que fuese más pegada a la realidad. Es decir, en la anterior novela, la verdad, que hablaba del tema de Gaza, pero no estaba en Gaza. Pero en esta sí quería estar donde imaginaba el conflicto.
De nuevo, rabia, memoria, ¿no? Mercantilismo en esta novela.
Sí, siempre la crítica social presente. Bien como argumento, incluso como, si lo quieres llamar así, ruido de fondo, porque cuando los protagonistas se mueven en ambas novelas, te digo que te enteras incluso en qué fecha están en cada día, porque hay noticias, se filtra la realidad. Realmente la novela siempre quiero que tenga una especie de realismo sucio, en el que se vaya viendo y que sepas exactamente, anda, mira, están en tal día, está sucediendo esto, pero con cosas reales.
Cosas que luego podemos comprobar. Podemos ir al periódico de ese día y eso sucedió, y eso fue así, tal cual.
Efectivamente, eso es lo que quería. Aparte de que me meta mi licencia literaria en lo que está sucediendo, pero puedes ir al periódico y puedes comprobar que lo que te estoy contando está sucediendo en ese momento.
Por lo tanto, ¿qué hay de realidad y qué hay de ficción?
Pues eso es la mezcla. A veces no lo sé ni yo.
¿Tan bien mezclado? ¿También has hecho el cóctel?
Sí, intento, aunque como te digo, tenga alguna licencia literaria, pero intento que el cóctel esté mezclado y que esté totalmente pegado a la realidad. En ese sentido, la historia es ficticia, pero tiene que encajar con lo que está sucediendo en el mundo.
Si de pronto notamos que desapareces, ya sabemos que estás inmerso en otra historia.
Sí, menos mal que ya escribieron las crónicas marcianas antes que yo, que si no, a ver cómo lo hacía.
Oye, ¿ha sido difícil escribir esta novela después de haber escrito una primera con todo el tema de Gaza, etcétera? ¿Ha sido difícil?
Sí, la verdad es que a mí me ha parecido más complicada la creación. También he tardado más tiempo. No lo ha escrito solo el tiempo que he estado allí, necesitaba ir, como te he dicho, para algunas descripciones, pero llevaba más tiempo barruntándola. De hecho, cuando hace meses hablamos de la novela anterior aquí, ¿sí?, justo en Radio Salamaña contigo, la otra estaba en la cabeza.
Ya estaba. Pero
sí, ya estaba ahí. Sí, la creación sí me ha parecido más compleja. También porque en la primera novela había más protagonismo por parte de Bruno, que estaba conociendo a los demás personajes, y en esta ya están más integrados en la historia. Y a mí lo que me parece más complicado de hacer, según la iba escribiendo, era dar voz a los tres. Es decir, los tres no podían hablar como yo, que es lo normal si yo escribo. Procuro que si te digo una frase a ciegas, tú sepas a cuál de los tres es. Y eso sí me ha parecido más laborioso, el definir tanto sus
personalidades. Claro, tres personalidades muy bien definidas, ¿no? Muy tanto definidas. Que la gente sepa perfectamente con una frase si la dice uno, la dice otro, la dice el tercero, sí, ¿no?
Exacto. Eso para mí quizás ha sido lo más delicado, o de lo más.
Me has dicho que ya tenías esta novela en mente la última vez que hablamos, con la primera novela que presentaste. ¿Quiere eso decir que ya hay algo en mente ahora que estás presentando esta segunda?
Sí, me has pillado.
¿Y esta, a dónde te vas a trasladar?
Uy, bueno, venga, va. No muy lejos, me voy a quedar aquí, pero me voy a ir al futuro, dentro de 20 o 30 años.
A nuestra costa tropical de dentro de 20, 30 años. ¿Cómo?
No exactamente en la costa, pero digamos que... Ay, Carolina, me vas a decir que diga mucho.
Es que es mi trabajo, es mi trabajo.
Va, digamos que me veamos que va a salir la ciudad de Baza.
Ah, uff. ¿Cambia mucho esa ciudad dentro de 20, 30 años en tu mente?
Sí, porque vamos a hablar de la cuestión de la España vaciada.
Uff. Como siempre, volvemos a lo mismo, pegadito a la realidad, ¿no?
Bueno, sí, pero esta vez me voy a permitir el imaginar cómo sería dentro de 20 o 30 años. Esta vez, por lo menos, puedo soñar para bien o para mal y a ver qué sucede. Sí me quiero permitir, esta vez al revés, no pegarme tanto. Intentar, bueno, según cómo está ahora, intentar sí ser medianamente realista. ¿Qué pasará? Pero bueno, ahí sí le voy a echar imaginación.
Que aunque no lo parezca, le echas mucha imaginación a todas tus novelas. Aunque estén pegaditas a la realidad, a la actualidad, hay también imaginación. Todas estas historias surgen de tu mente.
Sí, eso es cierto. Procuro que por lo menos la anterior, como tú bien dijiste, una conspiración, cuesta que por lo menos intente ser imaginativa. De hecho, precisamente gente de... Por hablar de la segunda novela de México, cuando les comenté que mi argumento era... Se va a privatizar la ruina de Monte Albán. Lo que primero me soltaron fue, madre mía, eres un provocador con lo que estás diciendo.
¿Y volveremos a saber de Ovidio?
Por supuesto. Si Hitchcock salía en todas sus películas, en todos los libros de Bruno sale Ovidio. Eso, lo siento, Carolina, no va a ser negociable con ningún lector ni con ninguna editorial.
Y eso es lo que hay. Bruno
dice que es marca de la casa, que aunque sea con calzador,
él va a meter a Ovidio.
Lo va a meter siempre, siempre le va a citar.
Pues vamos a recordar, porque ya hemos hablado de la próxima novela, de la tercera. ¿Estás ya escribiéndola o está de momento en la mente?
He hecho un borrador más con el esquema y los dos, tres primeros capitulillos los he medio escrito, pero nada firme todavía.
Pues hasta que llegue esa tercera, lo más inmediato es esta que se presenta mañana, La geometría del sol. Nos vamos a trasladar pues hasta donde nos dejó la primera novela, que nos dejó en Oaxaca. Bueno, pues ahora partimos desde allí con los tres personajes, con Bruno, con Nora y también con Alejandro, cada uno con sus particularidades, el filósofo, la matemática, el informático. A ver hacia dónde nos lleva esta privatización del Monte Albán. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias a ti, Raúl, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti y a Radio Salobreña por cederme otra vez el espacio.
Nosotros encantados, sobre todo de que atiendas siempre tan amablemente nuestras llamadas. Buen día y mucha suerte con esta segunda novela. Gracias.
A ti.
Adiós, adiós. Las 10:45 minutos.